Michoacán. Vamos a entrar a este tema de la consulta, de lo que también le estábamos hablando al principio del programa. El INE pues ya tiene listas las boletas, ya tiene listos los materiales también para la consulta, ya tiene listas, pues no sé si decirle las casillas o las mesas, para la aplicación de esta consulta pública. ¿Cuándo va a ser? Pues ya falta nada, va a ser el primero de agosto. Me da muchísimo gusto saludar a Ukib Espadas, el consejero electoral del INE, que como siempre nos ayuda a aclarar un poquito, a responder algunas de las dudas de nuestros amigos en el país. Consejero, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Un gusto como siempre, Javier.
Oye, seguimos escuchando que no hay un respaldo del INE para el desarrollo óptimo. Todavía hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México se quejaba al respecto también. ¿De qué se trata todo este tema? ¿Qué tendría que hacer el INE?
Sí, ahí no. Estamos precisamente.
Vamos a sus satisfechas con esto.
Bueno.
Sí, consejero, ¿me escuchas?
Se interrumpió la llamada durante la pregunta.
Ah, se interrumpió. Te decía, ¿qué tendría que hacer el INE para que las autoridades federales se sintieran cómodas? Dice, es que no nos apoyan, no tenemos la información, no la tienen los ciudadanos. ¿Consideras que así es?
Bueno, a ver, el INE está haciendo estrictamente lo que la ley le ordena. Nosotros no podemos rebasar ese marco. A nosotros, por ejemplo, nos encantaría estar de una vez publicitando la consulta, llamando a votar. Pero por los términos de la convocatoria, esto no podrá ocurrir sino hasta el 15 de julio, en el que podremos disponer de nuestros tiempos de radio y televisión para esto. Sin embargo, a pesar de que no podemos estar en la promoción directa de la consulta, sí hemos difundido ampliamente las etapas del proceso, lo que estamos haciendo en este momento, que es básicamente volver a la capacitación de los funcionarios que fueron funcionarios el 6 de junio y que repetirán en esa condición en las mesas receptoras de opinión que se instalarán el 1 de agosto. Hemos difundido también la convocatoria para los observadores electorales, invitando a que los que ya fueron observadores electorales el 6 de junio vuelvan a hacerlo, y además abriendo el espacio para que otras personas que quieran participar se puedan inscribir como observadores. En los próximos días estará difundiendo la ubicación de las mesas receptoras de la consulta, de forma tal que nosotros estamos cumpliendo pues al máximo con nuestras obligaciones legales. Es verdad que, por un lado, la legislación es muy limitada, es decir, hay muchas cosas no expresadas, y también hay restricciones. Por ejemplo, que la autoridad encargada de hacer toda la difusión es el instituto. No hay esta asignación de responsabilidad, por ejemplo, a los partidos políticos, si bien tampoco hay una prohibición expresa de que los partidos, en el momento que correspondiente a la difusión, emitan sus opiniones al respecto.
Así
es. Algunas personas, de hecho, lo hacen en calidad de individuos actualmente, en ejercicios de libertad de expresión, lo cual a mí en lo personal me parece muy bien.
Perdóname, es que el internet, qué barbaridad. Bueno, te estaba diciendo, si no me equivoco, a partir de este jueves se tendría una especie de veda respecto a la consulta popular, ¿así será?
No, es un poco diferente. La veda, digamos, es en el lenguaje coloquial, es el periodo en el que nadie puede hablar sobre las candidaturas y los partidos previo a la elección, los tres días anteriores. Acá no existe eso. Acá lo que hay es una restricción a la publicidad gubernamental a partir de, efectivamente, el próximo, es jueves o viernes, es el viernes, a partir del día 15, perdón, jueves.
Jueves.
No se podrá hacer publicidad gubernamental bajo los mismos criterios que la publicidad gubernamental se restringe durante elecciones, es decir, Hay excepciones para cuestiones de salud, para cuestiones de emergencia, pero en general la publicidad donde se promueven los logros gubernamentales sí queda restringida a partir del día 15. De hecho, esa fue expresamente una de las motivaciones para que la Cámara redujera el periodo de la campaña, no restringir tanto.
Pero ¿qué tiene que ver, perdón que te interrumpa, consejero, qué tienen que ver los logros gubernamentales con llevar a tribunales a los expresidentes?
Pues en mi opinión no mucho, pero así está la ley. Es decir, es una réplica de la disposición general para las elecciones. La diferencia acá es que los partidos, y en consecuencia los partidos a los que pertenecen los gobernantes, pues no están en la disputa. Entonces, si me preguntas a mí, desde mi visión como ciudadano, no aprecio una vinculación directa, lo entiendo como una analogía con las reglas generales para las elecciones.
Estás recibiendo muchísimos comentarios, sobre todo de personas que dicen, oiga, esta consulta es para, bueno, lo ponen ya en un extremo, dicen, esta consulta es para meter a la cárcel a los expresidentes. ¿O no, para qué? Porque con el cambio de la pregunta, pues ya la gente no sabe a qué se le está convocando.
Hay que tener en cuenta que el foco de la pregunta cambió. El foco de la pregunta ya no son las personas, los actores políticos del pasado, en donde quedarían incluidos los presidentes. El foco de la pregunta son los actos políticos, las decisiones políticas del pasado, el esclarecimiento de decisiones políticas del pasado. La pregunta es centralmente sobre el esclarecimiento. ¿Quiere usted o no que se esclarezcan los hechos políticos del pasado? A partir de eso, sí incluye realizados por los actores políticos correspondientes y, en su caso, el resarcimiento a las víctimas. Pero el foco de la consulta no es sobre las personas, sino sobre el esclarecimiento de hechos. Esto, al final, el alcance lo interpretará la Corte. En mi opinión, como ciudadano, esto amplía el foco mucho, no demasiado, lo amplía mucho, pero no demasiado, porque abriría el espacio para el esclarecimiento de hechos que no se esclarecieron en su momento, aunque los actores políticos involucrados pudieran, por ejemplo, ya estar fallecidos.
Claro, claro, y ahí pues entramos en el terreno de las expectativas, porque esto evidentemente es un comentario alrededor de todo esto, ¿no? Ante un sí o ante poco se conoce la ruta que se seguiría, ¿no? Si la mayoría de las personas dice sí, ¿no? Que ahí el presidente ha adelantado que él diría que no. Y eso ha sido un mensaje que también ha generado algo de confusión, el que el presidente diga, yo no voy a ir y yo de antemano no estoy de acuerdo, ¿no? Él se pronuncia por el no. Entonces, es un mar de confusiones. Y lo que sí queda claro, consejero, es que se genera una expectativa enorme del sí o del no, que no que nada nos garantiza que se pueda cumplir, ¿así es?
Sí, bueno, por eso, de esa parte, si se alcanza el 40% de participación, a quien le correspondería definir exactamente los alcances de la afirmativa o la negativa ciudadana, sería la Corte. Es verdad que hay una, que se ha generado una expectativa sobre el resultado de la consulta. Me parece que esta expectativa va un poco más allá de si se va a responder sí o no. Y es una expectativa de sobre la realización misma de una consulta de esas características. Recordemos que este instrumento de consulta popular a nivel nacional, sobre la base de normas establecidas por el Congreso, es la primera vez que va a ocurrir en el país. Ha habido otras consultas de menor alcance en apoyo a leyes locales, con apoyo a leyes locales, o directamente como decisiones administrativas de autoridades o incluso de grupos de ciudadanos. Pero esta es la primera consulta que se realiza en un marco de ley general, y eso me parece que ha generado también expectativas del mismo tipo, expectativas generales. Es decir, más allá de cómo se responda a la pregunta y lo que la Corte pudiera traducir de ello, es la primera vez que como país nos vamos a un ejercicio de esta naturaleza. esta que forma parte de los mecanismos de democracia directa que durante muchos años se demandaron y que finalmente se concretó en 2014 y ahora se lleva a la práctica.
Pues te agradecemos muchísimo. Por lo pronto, el INE está listo. El INE ya tiene, si no me equivoco, ya tienen las boletas, ¿no? Las, ¿qué le diremos? Boletas, es que no quisiera confundir boletas, papeletas, con el sí o el no, ¿así es?
Efectivamente. Y de hecho, la boleta ya está aprobada, la imagen circula en las redes y en la página del instituto se puede ver.
¿Y cómo puedes saber las personas que quieran participar en dónde hacerlo?
En estos días se van a difundir las localizaciones, dependiendo de la sección, será la ubicación de la casilla correspondiente.
En muchos casos será
en el mismo lugar donde votaron en el 6 de junio.
Pero no con la misma dimensión, es decir, no habrá el mismo número de instalaciones o de casillas o de mesas receptoras, por decirlo mejor, ¿no? Mesas receptoras, que el número de casillas para la elección anterior.
No, serán menos porque se permitirán hasta 2.000 boletas por casilla, en el entendido de que es una elección mucho más, bueno, una votación
más
mucho
sencilla.
Más simple que la elección anterior. En la elección del 6 de junio hubo personas, dependiendo del estado, que recibieron hasta 5 boletas. Acá así todo el mundo va a recibir una sola boleta.
Una eso, con el sí el o el no, con el sí o el no a esta consulta, a esta pregunta. Que en esencia la gente sigue pensando en los presidentes, aunque la pregunta nos lleve a otro sitio. Sí está complicado. Parecería un ejercicio sencillo, pero al parecer no es tanto, porque si la gente vota sí o no, está votando sí o no por una cosa o un concepto, una idea tal vez diferente a lo que ahí a lo que ahí se expresa, ¿no? En este documento. Tal vez ahí esté lo complejo.
Es verdad, hay complejidades, el contenido de la pregunta es parte de las complejidades, es la organización misma del proceso. En todo caso hay que tener en cuenta que esta es nuestra primera experiencia como país en un ejercicio de esta naturaleza.
¿Y por qué se habrá resuelto de esa manera? Yo sé que no estuvo en sus manos. Yo sé que el INE lleva a cabo la instrucción, pero ¿lo han discutido entre los consejeros? ¿Por qué no quisieron ser claros? ¿Por qué no dejarlo como lo propuso el presidente al principio? ¿Se quiere llevar a juicio a los presidentes, sí o no?
Bueno, la decisión de la Corte, hasta donde puedo entender de la resolución, es que no consideraron pertinente hacer una consulta personalizada, sino que lo que les pareció ajustado a derecho eran preguntas sobre procesos generales que después en la práctica podrían particularizarse, pero que no podían ser sometidos a consulta como acusaciones directas o procesos directos sobre una u otra persona, sino darle un carácter de decisión más general, hasta donde puedo colegir de la resolución de la Corte. Esas fueron las razones principales.
Uki Vespadas, te agradecemos muchísimo, consejero electoral del INE. Gracias y buenas tardes.
Por el contrario, un gusto estar contigo y sobre todo con tu auditorio. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Hacemos una pausa, volvemos.
Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio.